esquina, a la otra esquina, donde encontramos al señor Horacio Ayala. Él es el exdirector de la DIAN. Doctor Ayala, buenos días. Y por favor, coméntenos cuál es su perspectiva sobre esas cifras que se dan de que la gente se está yendo del país por el tema tributario.
Bueno, buenos días a todos, en primer lugar. Para mí me parece que cuando uno habla de un tema tan concreto, tan difícil, tiene que estar, por supuesto, sustentando sus afirmaciones con cifras. Y hasta ahora, todo lo que yo he escuchado son especulaciones alrededor del tema. Entonces, pues habría que buscar otros índices y otras fuentes. Por ejemplo, miremos qué ha venido ocurriendo en relación con la inversión extranjera en Colombia. La inversión extranjera en Colombia se ha venido manteniendo a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. La gente confía en el país y por eso, la inversión extranjera no ha parado. No, los extranjeros no han dejado de venir. Vienen más con más frecuencia o con más dinero en una época que en otra, pero de todas maneras fluye la inversión. Fíjense ustedes, por ejemplo, que está muy sometida esa inversión a los vaivenes de la economía internacional, por ejemplo, al precio del dólar, etcétera, hace que a veces inviertan aquí en títulos valores, en TES, a veces no, en fin, pero yo lo que creo es que como tendencia la inversión extranjera en Colombia se ha mantenido. Por otra parte, como ustedes decían, hay infinidad de razones para que la gente se vaya, y les doy tres ejemplos. Ecuador tiene un programa muy interesante para pensionados. Panamá tiene otro programa interesante para pensionados,
sí,
que no solamente es de naturaleza tributaria, sino, por ejemplo, en Panamá una persona que pasa de cierta edad tiene un descuento en la compra de sus medicamentos en las farmacias.
Claro.
Y quizá el fenómeno más llamativo es el que ha venido ocurriendo en Portugal. Portugal ha venido atrayendo,
exacto,
mucha gente, o sea, de Europa, incentivos para irse a vivir allá.
Incentivos en otros países para que se vayan, exacto, allá. Entonces, exacto. Pero lo que decía el profesor ahorita, pues nadie lo discute. Es decir, en este país hay una dispersión de una cantidad enorme de normas, a veces contradictorias entre sí. Es muy difícil pagar impuestos. En fin, todo eso puede ser verdad. Pero la discusión es muy simple, doctor Ayala. Hay un señor tributarista experto que pudo haber sido ministro de Hacienda, pero que no lo fue. Hay un señor que fue candidato presidencial que pudo haber sido presidente, pero que no lo fue. Y que hoy están diciendo que hay una estampida, una huida de inversionistas y de empresarios de Colombia porque es que los impuestos los tienen agobiados y prefieren ir a pagar impuestos en otro país. ¿Hay alguna cifra que permita decir que eso es verdad?
No hay cifra. Como dije al principio, no hay cifra. Pero mire, hay partamos del principio. El distinguido profesional que acaba de hablar está hablando de una cifra de impuestos del 79%. ¿De dónde sale esa cifra? A alguien se le ocurrió tomar todos los impuestos habidos y por haber en Colombia y sumarlos teóricamente, pero eso fue incluso antes de que ocurriera un fenómeno que redujo sustancialmente los impuestos o las cargas de los empresarios, que fue la eliminación de los parafiscales. Yo le voy a dar unas cifras que no son mías. Mire, la Superintendencia de Sociedades acaba de informar, no acaba, hace unos meses, que del consolidado de los balances de las 1,000 empresas más grandes del país, se establece que sus utilidades se incrementaron en el 14% entre los años 16 y 17.
Sí.
Esa es una cifra que nos está mostrando que, pues, que las utilidades de los empresarios están aumentando. Es que es muy fácil hablar de cifras teóricas y sumarle todo, pero yo creo que al empresario, al inversionista, lo que realmente le interesa es cuánto se lleva para la casa.
Sí, director, ahora permítame
después de impuestos.
Permítame ahora hacerle una pregunta al profesor Castro. Profesor Castro, uno escucha al exdirector de la DIAN, uno podría inferir entonces que un país que esté cambiando cada 2 años reforma tributaria, que esté cambiando las condiciones con las que entraron las empresas, no importa. Y le hablo esto más cuando ya Bavaria, cuando ya empresas del tamaño de Coca-Cola, FEMSA, han amenazado con irse del país porque cambian las condiciones tributarias. Entonces, ¿esto no tiene nada que ver, profesor Castro?
Son, digamos, los costos que están implícitos en cada reforma tributaria son bastante altos. Primero, en capacitación de personal, en reorganización de los procesos, en la estandarización de los software. Todo eso, digamos, son costos que están ahí incluidos cada vez que cambiamos la ley tributaria, y por eso yo creo que el llamado que sí debiéramos hacer es ¿por qué no hacemos una política fiscal un poco más consistente con un acuerdo interpartidista? Porque esos cambios, en realidad, si nos preocupamos tanto por la estabilidad macroeconómica del país y tenemos un Banco de la República que es ejemplo para nuestros países de la región, nuestro gran talón de Aquiles es el tema tributario. No podemos sostener las políticas tributarias más de 1.9 años. Cada 1.9 años llega su nuevo gobierno o el mismo gobierno, cambia las condiciones de las empresas. Esto es gravísimo, y si lo vemos en contexto, incluso estudios económicos más recientes dicen, mire, en últimas la tarifa puede que no afecte tanto, porque usted como empresario, usted hace sus cuentas y mira si le sale rentable o no el negocio y mete ahí las tarifas de todos los impuestos que tenga que pagar. Pero lo que usted como empresario no puede soportar es que le estén cambiando las condiciones. Y yo creo que el dato de cada 1.9 años estamos teniendo una reforma tributaria, pues debiera llamarnos la atención para ver si podemos ser tan consistentes como con la política macroeconómica.
María C., pero una aclaración. El vocero de Bavaria le dijo a la W que nunca han pensado en Bavaria en irse del país.
No, pero sí pensando en bajar sus inversiones, que también es muy importante. Así y amenaza, sí amenazó, Coca-Cola FEMSA sí amenazó con irse.
Permítame, yo quiero hablar ahí sobre ese tema, discúlpeme, y con el debido respeto al doctor Ayala, quien aprecio mucho, pues sobre todo por el gran rol que cumplió en la historia tributaria de este país. Yo creo que hay que tener en cuenta un punto, y es las empresas no necesariamente se van a ir, no van a perder su residencia, pero sí pueden empezar a realizar algunas relocalizaciones de los factores que permiten determinar la renta. Hoy en día hay un régimen complejo de precios de transferencia y uno puede, digamos, a partir de ahí ver cómo las empresas pueden reorganizarse, pueden disminuir personal en Colombia, pueden pasar sus activos a otras jurisdicciones más competitivas. Y no es que se vayan a ir, pero es una migración, digamos, de los factores de producción que son los que permiten determinar las bases gravables de los impuestos en Colombia.
Doctora Ayala, yo le tengo una pregunta que la leí en un confidencial de la revista Semana, que yo no sé si María C. me lo puede abrir, porque a mí no me abre, o no sé si hay que pagar para leerlo. El confidencial decía, más o menos, que una persona que mete, creo que el ejemplo lo hicieron con 5.000 millones de pesos. Ah, no, ya, Yamil lo tiene. 5.000 millones de pesos en la bolsa, al final, así la bolsa produzca pues un beneficio conservador.
Le leo el confidencial porque es que claramente en esa flecha que tiene usted no va a poder abrir este tipo de información.
Sin molestar mi flecha.
Perlas de la tributaria, dice el confidencial de Semana. Anteriormente el impuesto al patrimonio excluía las inversiones en acciones con el objeto de fomentar el desarrollo del mercado de capitales. Con esta reforma, las acciones pagarían, además de este impuesto, un impuesto a los dividendos del 15%. Eso ha llevado a muchos analistas a pronosticar con calculadora rendimientos negativos para los que invierten en bolsa. Las cifras son así. 5.000 millones en acciones que rentan 3% anual pagarían 75 millones en patrimonio y 21 en dividendos. Con una inflación del 3%, esta inversión estaría perdiendo 1.9% al año. ¿Ese era el confidencial?
Ese era. Doctora Ayala, ese ejercicio que hace la revista Semana, ¿no le da usted una pista de que la gente va a preferir no meter plata en la bolsa de Colombia porque simplemente así gane, va a perder por cuenta del impuesto?
A ver, Julio, mire, eso, gusto oírlo después de tanto tiempo directamente, ¿cómo está?
Bien, doctor.
Al respecto, mire, eso es muy relativo y usted se puede encontrar con infinidad de situaciones, pero le voy a mencionar una que puede ser muy útil. En todos los eventos que hace ANIF, usted sabe que ANIF y FEDESarrollo hacen una cantidad de eventos en los cuales analizan todos estos temas. Se encuentran diversas situaciones dependiendo de la época y de las circunstancias. Por ejemplo, a veces se dice, mire, pero eso lo muestran con cifras y no solamente de Colombia, sino de otros países. Y si una persona hubiese invertido una determinada cantidad de dinero en una determinada fecha y mira qué le ocurrió al año, probablemente fue una pérdida en bienes raíces, por decir cualquier cosa, y una ganancia en acciones, o viceversa. pero lo que los analistas aconsejan es mirar a largo plazo, porque es que no se trata de especular, es ganar dinero de la noche a la mañana cuando se cae o cuando se sube una acción. Entonces el inversionista piensa seriamente en el largo plazo. Pero déjeme meter una cuña que me parece que es trascendental. El verdadero problema en Colombia no es que tengamos unas tasas que teóricamente, pues como les mencionaba, van sumando una cantidad de cosas para llegar al 79%, lo que sea. El verdadero problema es que hay una cantidad de perforaciones. Y entonces, así como hay muchas empresas que pagan todos los impuestos a las tarifas, hay otras que pagan mucho menos o no pagan nada. ¿Por qué? Porque en cada reforma tributaria le van metiendo unos beneficios para un determinado sector o una determinada área. Ese es el gran problema. Ustedes lo miran como conjunto. Por ejemplo, en otro ejercicio que hice relacionado con la consolidación de los balances publicados por la Superintendencia de Sociedades, me encontré que la provisión para impuestos, es decir, la tasa de impuestos que de acuerdo con esa consolidación de balances resultaba, era el 40-41%, con todos los impuestos. Ustedes saben que en la provisión para impuestos que hace una empresa, pues incluye todo lo que tiene que pagar. En fin, entonces esas son cifras que yo creo que son un poquito más creíbles. Y por supuesto que si sumamos teóricamente, nos vamos a encontrar que nosotros mismos no sé de dónde sacamos la plata, porque cobran impuestos por todo. Pero yo creo que hay que tomarlo con un poco más de aplomo, de mesura, y ver es efectivamente cuál es la tasa de tributación. Y si, por supuesto, hay algo que definitivamente es necesario hacer, y es acabar con los privilegios. Porque entonces terminan unos empresarios pagando una tasa muy superior a la que pagan otros, que no pagan nada. Y le voy a dar un ejemplo. En el caso de los hoteles, que en el gobierno de la Seguridad Democrática les crearon una exención en los hoteles con un umbral de 45 años, porque era los hoteles construidos o remodelados dentro de los próximos 15 años tienen una exención por 30 años. Es decir, eso afecta las finanzas de 11 presidentes, por decir algo. Lo mismo cuando se creó esa famosa norma que permitía la deducción por la compra de los activos, etcétera. Hay infinidad de perforaciones. Otras que a mí no me gustan porque van dirigidas, es decir, no se le dan a todo el mundo. Claro. Sino a unas personas, como el tema de zonas francas, sí, o el tema de los contratos de estabilidad tributaria. Eso es lo que tiene el sistema en estas condiciones, y eso es lo que hace que muchos se quejen, y con razón. Pero el problema ya visto en el universo es ese, son, sí, demasiadas perforaciones del sistema tributario.
Doctor Ayala, como siempre un placer saludarlo, ha sido usted muy amable en la W.
Lo mismo, Julio, muchas gracias.
Doctor Castro, muy amable. Mire, me llega un correo de un colega suyo y también de la misma universidad. Me dice lo siguiente: mi cliente es una empresa de ingeniería. Tomaron la decisión. Se fueron para los Estados Unidos. Se llevaron 40 millones de dólares. Se van a ahorrar 2.4 millones de dólares en impuesto al patrimonio. Pagarán renta en Estados Unidos del 21%. Desde Estados Unidos venden sus diseños de ingeniería a Colombia. Este es un ejemplo de la vida real, no de la teoría. Y a eso agréguele la calidad de vida, lo cual pues algo pesará en la balanza. Sus hijos están en colegios norteamericanos, no necesitan ningún esquema de seguridad, viven tranquilos y de alguna manera ven mejor representados los impuestos que pagan en servicios públicos en el país del norte. ¿Eso le suena, doctor Castro?
Me parece que es perfecto, y si uno compara con las cifras de la OCDE, nosotros vamos a estar en una tarifa agregada de impuestos similar a la de la OCDE, pero con los servicios de un país más cercano a alguno de África o de un país que no tenga el desarrollo como el de Estados Unidos, así que me parece muy cercano.
Profesor, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Hasta
Hasta luego.
Bueno, cada cual tiene su...
Sí, claro, pero que conste que todos los expertos que hemos consultado coinciden en ciertos argumentos con el señor Pardo y con el señor Vargas Lleras, en que hay un exceso de tributación, en que hay una complejidad para pagar impuestos, en que incluso los trabajadores independientes tienen cargas excesivas, en que la DIAN...
Que hay reformas tributarias cada rato,
en que la DIAN no es efectiva al momento de cobrar impuestos y que necesitaría más músculo. Todo eso puede ser verdad, pero... No hay nadie que respalde las cifras según las cuales, según el señor Pardo, se han ido 15.000 empresas o empresarios, y según el señor Vargas Lleras se han ido 50.000 empresas o empresarios.
No, súbale.
Esa cifra no la respalda ninguno de los expertos que en Colombia habla de tributación.
Pardo habla de 38.000 en la W, 38.000.
Yo recuerdo que dijo que entre 2002 en adelante se habían ido 15.000 personas y que había que mirar las cifras de migración. Pero vuelvo y le digo, en los argumentos sobre la complejidad o ineficacia de nuestro sistema tributario y de lo que le cargan bueno, a los empresarios, eso es indiscutible. Pero las cifras sobre la supuesta estampida o huida masiva, eso no hay quien haya encontrado esa correlación.
Sí, el que renuncia al pasaporte, Alberto, el que renuncia a la nacionalidad colombiana, en un alto porcentaje lo hace por impuestos.
Sí, claro.
Y ese sí, ese número sí debe ser fácil de conseguir.
No, pero miramos las cifras con Juan Pablo hace dos días, tal vez. La cantidad de gente que ha renunciado a la nacionalidad colombiana se ha mantenido por año en alrededor de 700 o 900 personas, pero no es que haya habido pues tampoco...
Bueno, pues ahí tiene usted 7.000.
Un sobresalto. Pero otra vez... Usted no se puede inventar que toda la cantidad de personas que renunciaron a la nacionalidad colombiana lo hicieron por razones de impuestos. Es un atrevimiento
académico. El que compra casa de 2.5 millones de dólares, por ejemplo, estos ingenieros, de los cuales no les va a tocar pagar el 3% de impuesto al consumo cuando la venda.
¿De dónde se sacaron las cifras? No sé, si del sombrero o si de verdad hay una manera de entender de dónde están los números.
No, pero es que la otra cosa es que... puede haber un montón de colombianos que tienen sus inversiones en el exterior y no han renunciado a la nacionalidad.
Vamos con una buena noticia.